durante los miércoles, tenemos esta columna que hacemos con Cecilia Jornet sobre medios. ¿Cómo estás, Ceci?
Muy bien. ¿Cómo estás, Meli? Hola, Julián.
Hola, Ceci. ¿Qué tal?
Muy bien. ¿Cómo están?
Bien. Queríamos charlar de algo que está sobrevolando un poco toda esta época, ¿no? Que son un poco lo que tiene que ver con las campañas, ¿no? Las agendas de campaña. Estamos viendo muchos spots también, nos hemos reído de algunos, ¿por qué no?
Han comenzado a circular, sí, algunos spots, sí.
Sí. ¿Qué nos puedes contar sobre eso, Ceci?
Hoy pensaba en esto de la cómo se nos ha hecho habitual utilizar la palabra agenda,
sí,
agenda mediática. En realidad, como ustedes bien saben, agenda es incluso, bueno, más allá de una palabra común, es el nombre de una corriente de investigación en comunicación.
La agenda setting.
Claro, que tiene varias décadas ya y que surge precisamente como estudios que se aplicaron inicialmente en el área de la comunicación política y más precisamente en el marco de campañas electorales.
Claro.
Sobre todo estamos hablando en Estados Unidos,
sí,
donde las campañas electorales sabemos que tienen características que tal vez después han ido adoptando campañas en otros países, o sea, tienen características dadas por un alto nivel de mediatización,
sí,
mucho dinero invertido en medios de comunicación, y entonces, bueno, para los estudiosos de la comunicación, las campañas preelectorales siempre han sido una especie de laboratorio para examinar el tan mentado tema de los efectos de los medios de comunicación sobre el pensamiento y sobre las conductas de las personas.
Claro.
Esto se viene estudiando desde hace muchas décadas. Esta corriente de investigación denominada agenda setting es justamente de la década del 70 del siglo pasado y tenía que ver con esto, con de qué manera los temas que los medios de comunicación publican, jerarquizan, digamos, o publican como los más importantes, son los temas que también las personas comunes y corrientes, y le hace los votantes en época de campaña, también consideran los temas más importantes.
Claro.
Esa fue como la primera formulación de eso. Entonces se medían, se tomaba nota de los temas que aparecían en las tapas de los diarios y después se hacían encuestas para saber si las personas enunciaban como los más importantes los mismos temas que estaban,
claro,
en la tapa de los diarios.
Uh-huh.
Lo que se estudiaba era esa correspondencia. Esa correspondencia existe, en general ha existido siempre. Lo que pasa es que, bueno, con el tiempo estos estudios se han ido perfeccionando, han dejado de tener una mirada tan lineal y directa,
sí,
sobre sí, si el diario lo dice, todo el mundo lo va a creer, porque hay ejemplos históricos que nos indican que eso no es tan así, y se ha empezado a prestar atención a otras cuestiones. O sea, hay una influencia en cuanto a la prioridad de los temas, pero también hay influencia, por ejemplo, en cuanto a los atributos que los medios le dan a ciertos temas o a ciertas personas y la opinión que luego la población tiene sobre esos temas y esas personas. Bueno, la agenda se sigue estudiando y de hecho ahora estamos, por supuesto, o deberíamos estar muy atentos a qué pasa con lo que publican los medios de comunicación cuando comienza la campaña.
Claro.
¿Por qué? Y porque los medios de comunicación no son un ente aislado en esta sociedad, sino que forman parte del entramado de intereses que existe en la sociedad, representan a sectores que a su vez están representados por partidos políticos.
Uh-huh.
Entonces, lo que dicen o lo que imponen como cierto o como falso responde también a intereses que tienen en juego esos medios en esta contienda electoral.
Claro, y en ese sentido, Ceci, ¿cómo lo ves a esto actuando hoy, ¿no? En la campaña que estamos viendo ahora, ¿cuál ¿Crees que es esa correspondencia entre lo que publican quizá los medios o los temas que están en agenda, justamente pensando en esta corriente de la agenda setting, y las cosas que dice la gente un poco, ¿no? En lo que se termina enfocando para votar.
Yo creo que cierta correspondencia hay. Lo que pasa es que de unos años a esta parte hay que incluir otros actores,
sí,
que son las redes sociales.
Claro.
Les diría que además el avance de estas de estos nuevos actores es tal que ni siquiera uno puede remitirse a lo que pasó en 2015 o a lo que pasó 10 años atrás. Va muy rápido el avance de estas plataformas y sobre todo de lo que se conoce como Big Data.
Claro.
Es decir, con el manejo y la manipulación de datos de nosotros, digamos,
sí,
miles de millones de datos recogidos a través de las huellas que nosotros mismos dejamos cuando realizamos actividades online y offline también, ¿sí?
Claro.
Desde lo que compramos en el supermercado hasta los likes que ponemos en las redes, las canciones que publicamos que nos gustan y demás, todo eso deja huellas en un sistema que es capaz de captar todos esos datos y convertirlos en grandes volúmenes de información que hacen que, y bueno, que hacen que aquellos partidos políticos que tienen como pagar consultoras,
claro,
o bueno, grandes empresas de comunicación política, puedan de alguna manera, por ejemplo, poner en agenda de las redes y de ahí saltar a la agenda de los medios de comunicación temas que tal vez de otra manera no hubieran llegado a,
claro,
a ser tan importantes. O sea que el papel que ahora están jugando las redes y el manejo que de esas redes hacen ciertas empresas de comunicación y ciertos partidos políticos que las contratan es muy importante. Ya no nos podemos limitar a ver si Clarín, La Nación, Diario de Cuyo publican tales temas en tapa y a la gente esos temas son los que les parecen importantes.
Claro. De hecho, me parece interesante, Ceci, esto que planteas, porque digo, bueno, mira, acá me sale la buena alumna, Cecilia, para que veas que, que he prestado atención cuando nos dabas clases. Pero digo, más allá de estas corrientes, como la agenda setting, ¿no? También se empezó a priorizar mucho lo que tenía que ver con los estudios de recepción, justamente para no pensar que esto era tan unidireccional, si se quiere. Y quizá hoy este tema es más interesante que nunca, ¿no? O sea, pensar en esto de que no es tan simple, no es tan unilateral, hay mucho ida y vuelta, sobre todo no, pensando en las redes sociales.
Fue. Claro, no, uh-huh, nunca lo fue. Ahora, a veces, cuando uno empieza a hablar de Big Data y a ver cómo funcionan los algoritmos y demás, vuelve a asaltarnos este temor de nos están manejando las mentes.
Claro.
En parte, sí.
Claro.
O sea, no podemos ser ingenuos de pensar que esto no está pasando. En parte hay una imposición de tendencias o de temas para que nos preocupemos de ciertas cosas y no de otras,
sí,
por parte de grupos de interés. Eso ha pasado siempre, solo que ahora las herramientas son más amplias, más potentes, más penetrantes.
Sí.
Ahora, si nosotros miramos, no sé, las elecciones de Perú, o miramos lo que pasó en la misma Argentina en 2015, en 2019, nos damos cuenta que a veces no basta con tener tremendos ejércitos de trolls, no basta con pagar o con hacer tratos con Cambridge Analytica y con todos estos monstruos, cuando la población en serio es capaz de diferenciar ciertas cuestiones y vota por sus verdaderos intereses, ¿no?
Sí, yo sé si siento que también esto, que es algo, digamos, importantísimo, que es algo muy, muy, muy valioso analizar, pero digo, también tiene una especie de límite material, por decirlo de alguna manera. Se me ocurre como ejemplo el tema de cómo se ha llevado a cabo el debate de las vacunas en Argentina, cuando se trató de instalar en un momento esto de no hay vacunas. y vos tal vez escuchás eso por muchos lados, lo escuchás en los medios, lo escuchás en las redes, te llega, pero después ves que tus propios familiares están vacunando, tus vecinos se están vacunando, entonces, bueno, ahí, digo, ya no podés hacerle creer eso a las personas porque inmediatamente a su alrededor van a ver que no es de esa manera.
Sí, pero tampoco pasa, Julián, que la realidad hace que esas personas que estaban, digamos, dudando de la capacidad del gobierno nacional de manejar el tema de la pandemia o de la vacuna, los datos de la realidad no hacen que estas personas cambien de opinión, reconozcan haber estado equivocadas o haber estado mal informadas y de pronto digan sí, realmente este gobierno se ha manejado mejor que otros y gracias a eso estamos claro. Vacunados. No, lo que pasa es que directamente el foco de atención se dirige hacia otra cosa.
Claro.
Y entonces ahora hay, bueno, no sé, la tapa de Clarín de hoy está otra vez con la causa Cuadernos
sí.
debajo de la foto de Messi.
Claro.
Y solo hay para el tema de vacunas una esquinita chiquitita, porque sí, la realidad obliga a no ignorar eso, pero digamos, no pasa en general que haya conversiones de opinión en el sentido de, ah, qué equivocada que estábamos al creerle a La Nación de que o a Clarín de que nadie iba a estar vacunado en agosto.
Claro.
No pasa eso, desgraciadamente. Desgraciadamente, lo que pasa es que ese tema deja de ser tan potente, pero aparecen otros.
Claro. Y en ese sentido, Ceci, un poco para cerrar, preguntarte qué pasa con la regulación de estas cosas, ¿no? Porque justamente lo que vemos, digo, vos trajiste acá a la mesa el avance del Big Data, ¿no? Estamos hablando de las redes sociales, y decimos, bueno, todo eso son actores nuevos, ¿no? Están en este juego, tienen una pisada fuerte. ¿Qué pasa entonces cuando básicamente nadie los regula, ¿no? Cuando finalmente son dueños de empresas quienes están tomando decisiones sobre qué consumimos, qué información consumimos, ¿no?
Exacto. Es grave, es muy grave cuando eso no está regulado. Lo que pasa es que, bueno, hay como un agujero.
Sí.
Internacional
claro.
En el
sí.
Planetario, porque no es que en la Argentina no esté regulado.
Tal
en la
cual.
Argentina hay una falencia porque tenemos una ley de medios del 2009 que no contempló que iba a pasar esto y algunas regulaciones aisladas. Pero el problema es a nivel mundial
claro.
con estos grandes poderes, con estas grandes corporaciones que de última en función de intereses que van mucho, pero mucho más allá de si la vacuna o no la vacuna, si Florencia Peña o no Florencia Peña, son
sí.
intereses gigantescos, digamos, son empresas que necesitan imponer su sentido sobre las cosas del mundo, fundamentalmente por razones económicas y financieras. Obviamente deberíamos ir hacia una regulación de esto, pero
claro.
También me parece que hay que mirarlo del otro lado, tenemos que aprender a convivir con estas redes, aprender
sí.
a usarlas y aprender a desconfiar, aprender a mirar de dónde vienen las cosas, por ejemplo.
Claro.
Porque van a seguir existiendo las redes.
Tal cual.
Van a seguir imponiéndonos sentidos y depende por dónde circulemos y lo que hagamos, será de dónde nos vengan las cosas. Pero bueno, si somos capaces de saber que eso está pasando, de parar un minuto y pensar antes de retuitear o replicar o reenviar por WhatsApp alguna tontera, bueno, habremos hecho algo importante sin esperar que haya alguna regulación, que obviamente tiene que haberla, ¿no?
Sin duda. Bueno, es parte de la educación de la ciudadanía del siglo XXI, ¿no? Ojalá lo pensáramos
sí.
más seguido, pero me quedo muchísimo con esto, con esta reflexión final que hacía Ceci de aprender a desconfiar, ¿no? A entender qué estamos compartiendo, a empezar a educarnos en ese sentido también en nuestro accionar a las redes, entendiendo del impacto que esto tiene. Así que te agradecemos un montón y por cucaracha me dicen que es tu cumpleaños, Cecilia Jornet. Así que te mandamos un saludo.
Por culpa de las redes ahora se sabe todo.
Claro, ¿viste?
Mi cumpleaños, Ceci.
Borrale, si no querés, vas a tener que desconfiar y borrar ahí también la info de tu cumpleaños en Facebook.
Claro, va a quedar la huella igual.
Claro. ¿Qué se le va a hacer? Esperamos que tengas un día hermoso, Ceci.
Muchas gracias y muy buena jornada para ustedes.
Gracias. Bueno, ahí pasaba Cecilia de Jornet, nuestra columnista de medios, aquí siempre haciéndonos pensar un poquito.
Súper, súper interesante esto.